Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado ¿Cómo hacerte rico a la manera de Dios? Por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. No os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Estas palabras de Jesús se encuentran en una sección más amplia que se conoce como el Sermón del Monte. Y su contenido no está desligado de lo que está en los versículos siguientes a lo que nosotros acabamos de leer. Sin embargo, yo quisiera concentrarme solamente en esos tres versículos y veremos cómo el resto apoya la tesis que nuestro Señor plantea en estos versículos. Es fácil observar tres cosas en estos versículos. Vemos una prohibición o una exhortación negativa: no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones minan y roban. Luego tenemos un mandato o una exhortación positiva: si no acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Y finalmente tenemos una razón o una sustentación para estas exhortaciones: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El Señor no está en contra de que hagamos tesoros. Está en contra de hacer tesoros en el lugar incorrecto. El texto asume que todos nosotros somos inversionistas. Lo que Cristo quiere es que seamos buenos inversionistas. Él quiere que podamos invertir en el lugar correcto. Así que veamos en primer lugar que para ser buenos inversionistas debemos conocer primero dónde invertir. No os acumuléis tesoros en la tierra. ¿A qué se refiere Jesús con acumular tesoros? ¿Está hablando únicamente del dinero o se está refiriendo a algo más? Yo creo que se está refiriendo al dinero y a otras cosas más. No podemos dejar de ver las riquezas materiales y las posesiones, por un lado, porque en el mismo contexto el Señor aclara que se refiere a las riquezas. No podéis amar a Dios y a las riquezas. Está haciendo una referencia directa a esta realidad. Pero debemos incluir también el uso de nuestro tiempo, el uso de nuestras capacidades, habilidades, aún nuestras relaciones interpersonales. Son cosas que podemos usar para la gloria de Dios o no. Para nuestro propio deleite o para el bien de otros. No podemos dejar de decir y aclarar que Dios está hablando de nuestro uso del dinero, del uso de nuestras posesiones, pero que el texto va aún más allá. En aquellos tiempos no se trataba del uso desmedido de una tarjeta de crédito, de la compra de vehículos lujosos, de compras compulsivas en el mall, pero sí de dinero, joyas, tierras, casas, ganado y muchas otras cosas más. Los bienes, ¿nos sirven a nosotros o nosotros servimos a las riquezas? ¿Usamos el dinero o el dinero nos usa a nosotros? ¿Conoces tú a muchas personas? ¿Cómo usas esas relaciones que tú tienes? ¿Usas tú esas personas que conoces para beneficiar a otras personas? ¿Qué usos tú haces de las cosas, de lo que tú tienes? ¿Cómo tú distribuyes tus ingresos? No se trata únicamente de la actitud que tú tienes hacia el dinero, sino de la dirección en la que se dirige tu vida a la luz del uso que haces al dinero. ¿Qué refleja? ¿A dónde te estás dirigiendo en este mundo temporal por el uso de las cosas temporales? Tenemos una clara exhortación en este pasaje a no hacer tesoros en la tierra. El texto identifica el lugar en el que no debemos acumular tesoros. No os acumuléis tesoros en la tierra, porque el lugar hace toda la diferencia del mundo. Ahora es bueno aclarar qué es lo que Jesús no está prohibiendo aquí. Y aquí me gustaría citar a John Stott. Él responde esta pregunta diciendo: en primer lugar, no censura a las posesiones en sí mismas. Las escrituras no prohíben en ninguna parte la propiedad privada. En segundo lugar, no se les prohíbe a los cristianos ahorrar para el futuro imprevisto o en relación con ello tener una póliza de seguro de vida. Y en tercer lugar, dice, no debemos despreciar, sino por el contrario, disfrutar las cosas buenas que nuestro Creador nos ha dado en abundancia para que las disfrutemos. De modo que no se trata de si tenemos o no posesiones, de si tenemos previsión para el futuro, de si nosotros disfrutamos las dádivas que nuestro buen Creador nos ha dado. No es eso que está censurando esta porción de la palabra. Jesús está prohibiendo la acumulación egoísta, el estilo de vida egoísta que nosotros podemos llevar en el uso de las cosas de este mundo. Endurecer el corazón para no hacer bien a otros por apego a lo material es parte de lo que Jesús está prohibiendo. Jesús no está hablando de cantidad. Se trata de lo que haces con lo que tú tienes o cómo tú vives por lo que tú quieres tener. No os acumuléis tesoros en la tierra. El factor riesgo tiene que ser tomado en cuenta. Porque dice el texto, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Dice, la razón por la cual no debes hacer tesoros en la tierra o acumularte tesoros en la tierra es precisamente porque aquí lo puedes perder. O como veremos, lo vas a perder. Las cosas se deterioran, se dañan, son afectadas por animales como el comején. Pero también nos pueden robar. Aquí abajo no hay nada seguro. No es lo mismo comprar una vivienda en un lugar seguro que en un lugar inseguro. Y como está la criminalidad, no podemos obviar ese punto, ¿verdad? Bueno, Jesús está evaluando el mundo, el nivel de seguridad del mundo para invertir aquí. Y Jesús dice, no es seguro. No es seguro invertir aquí abajo. ¿No debería esto ser un principio que tomemos en cuenta a la hora de evaluar dónde acumular cosas? ¿Dónde hacer tesoros? También conocemos el factor de devaluación. La moneda se devalúa, las cosas se desprecian. Compramos un automóvil, desde que sale de la agencia ya vale menos. Las cosas se devalúan, pierden el valor aquí. ¿Y saben qué es lo extraño? Que hay personas que saben de economía, que saben de inversión en todo lo concerniente a esta vida, pero cuando se trata de lo espiritual hacen los peores negocios del mundo. Lo invierten todo en asuntos que tarde o temprano perderán y dedican toda su vida a eso. Sueñan con eso y lo perderán. Dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, a mis palabras no pasarán. Jesús dijo que pasarán y pasarán. Y en Apocalipsis, cuando ya describe el final de los tiempos, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existe. O sea que lo primero que tenemos aquí es que debemos fijarnos bien dónde nosotros invertimos. Y que para ser buenos inversionistas tenemos que saber dónde evitar invertir. Porque aquí perderemos las cosas en este mundo. No es bueno acumular tesoros en la tierra. No es sabio, no es aconsejable. Y ese es el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, yo quiero que veamos que para ser buenos inversionistas debemos entonces saber dónde sí invertir. Y es aquí donde nuestro texto nos dice en el versículo 20, si no acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Él quiere que acumulemos, pero en el cielo. Debemos acumular, pero en el lugar correcto. Lo que Jesús quiere es que nosotros anhelemos ser ricos para con Dios. Jesús entonces no está prohibiendo la riqueza. La palabra de Dios hace una diferencia importante entre tener riquezas o adquirir riquezas y querer hacernos ricos. Son dos cosas diferentes. El problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Y la actitud que critica aquí es que el hombre acumula tesoro para sí. Jesús quiere que seamos ricos a la manera de Dios en otro lugar. Acumular tesoros en el cielo. En otras palabras, lo dice Santiago en el capítulo 2, en el versículo 5. Hermanos míos, amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Él nos está diciendo que realmente somos ricos en fe, porque no es aquí, es allá. ¿Cómo es entonces que podemos acumular tesoros en el cielo? Dice alguien, con seguridad podemos decir que hacer tesoros en el cielo es hacer en la tierra cualquier cosa cuyos efectos duren por la eternidad. Cuando nosotros leemos el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, encontramos una exhortación bastante aclaratoria. Dice Lucas 12:33. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran. Un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. En otras palabras, una de las maneras de depositar en esa cuenta es nosotros hacer bien a otros con lo que tenemos. La forma de hacer tesoros en los cielos es servicio, misericordia. Hay cosas que se pueden hacer con el dinero que equivale a depositarlo en el cielo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 dice: a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Pero oigan, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Esto es para todos nosotros. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Acumular para nosotros tesoro de un buen fundamento para el futuro. ¿Cómo? Haciendo bien, siendo ricos de buenas obras, generosos y prontos a compartir. Esa es la manera de hacer tesoros en los cielos. Hubo ocasiones en la vida del apóstol Pablo en que él necesitó la ayuda de otros. Una de las iglesias que más le ayudó fue la iglesia de Filipos. Y él da testimonio de que ellos lo hicieron en más de una ocasión en Filipenses capítulo 4. Y dice en el versículo 17: no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Dice, lo que yo busco es que la cuenta de ustedes en el cielo crezca más todavía. Eso es lo que dice Pablo en Filipenses 4. Y no era que a los filipenses les sobraba el dinero. En el versículo 19 Pablo les dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Ellos tenían necesidades, pero ellos podían usar lo que Dios les había dado para expandir el reino de Dios. Estaban haciendo tesoros en el cielo. No se trata de tener o de no tener riqueza. Se trata de lo que hacemos con lo que tenemos, sea mucho, sea poco. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 17: el que se apiada del pobre presta al Señor. Entonces, el que se apiada del pobre, dice, eso es una forma de depositar en esa cuenta. El siguiente caso trata acerca de lo que hacemos con los siervos del Señor. Mateo 10, 40. El que recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo debe beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Este ejemplo menciona a los profetas y a los justos. Luego los identifica como estos pequeños. Sea cual sea la función que desempeñen, lo que hacemos por ellos es tomado en cuenta por Dios. Y Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto para olvidar el cuidado de amor que nosotros tenemos hacia otros. Dios no se olvida de eso. ¿Para qué lo dice? ¿No es para estimularnos a hacerlo? Si Dios ve el ayudar a otros como hacer tesoros en el cielo, yo creo que también el nosotros compartir el evangelio es hacer tesoros en los cielos. El tener misericordia de un perdido y hablar del evangelio, eso es hacer tesoros en el cielo. Regalar una Biblia, hacer un alto y hablar, ayudar en la obra misionera, sea sosteniendo, orando, oyendo, son formas de hacer tesoros en el cielo. Tenemos que administrar y usar bien lo que tenemos. Y el saber que lo estamos haciendo para algo eterno es una gran motivación para hacer tesoros en el cielo. Como Pedro lo llama, una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Saber usar lo terrenal y temporal para impactar lo celestial y eterno es parte de lo que Jesús nos enseña aquí. En Lucas 16, Jesús tiene una manera para referirse a las riquezas que es bien interesante. A las riquezas de este mundo las llama riquezas injustas. Y a las celestiales las llama las riquezas verdaderas. Es como si las terrenales, por su temporalidad, no fueran verdaderas. Las celestiales sí son las de verdad. Y Jesús sí sabe lo que está diciendo, amados hermanos. Debemos prestar atención a Jesús cuando Él nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, pero habla en el cielo. Entonces Él dice algo muy importante. Si no podemos ser fieles administrando las riquezas terrenales para la gloria de Dios, ¿cómo nos va a confiar entonces las riquezas verdaderas? En otras palabras, el uso que haces de las cosas terrenales es la prueba de fuego. La prueba de fuego que habla de tu corazón, de lo que ha pasado o no en tu corazón, de si Cristo o no ha transformado tu corazón. Y en ese mismo texto nos dice que usar el dinero aquí abajo es hacer uso de lo ajeno. ¿Cómo? Pero ese dinero es mío, me lo gané con el sudor de mi frente. No, somos solamente administradores de lo que Dios nos da. Él lo reparte como Él quiere. Dice Lucas 16:12, y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Es ajeno. ¿Ven el punto? Lo que verdaderamente será nuestro es lo que tengamos cuando lleguemos al cielo. Todo lo demás se queda. Solo lo que usemos para su gloria será verdaderamente nuestro. Y escuchen esto que el Señor dijo a la nación de Israel en Oseas 2:8. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Dice, yo era que le daba todo lo que ellos tenían. Y ellos lo usaban para sus dioses. ¿Para quién estamos usando lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Para qué Dios? Él nos da todo lo que tenemos y todo lo que tendremos. Somos meros administradores. Nos llegamos a creer que son nuestros y lo hacemos para fines y propósitos que no se justifican. Pero viene el día en que daremos cuenta a Dios por la manera en que usamos las cosas. Puedes pasarte la vida entera gozando, pero es bueno que tú sepas que se acerca el día en que rendirás cuenta al gran juez de nuestras almas. Entonces, no hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. Pero hay un tercer punto que nuestro texto enseña, y es que un corazón es saludable dependiendo del objeto que ambiciona. Dice en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El corazón en la Biblia es el asiento de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestras emociones. Y el punto es que de alguna manera nuestro corazón está alineado con algo. En eso pensamos, eso amamos y eso nos impulsa a tomar decisiones. El corazón es lo que da orientación a nuestra vida, la encamina en una dirección, en otra. Tu corazón. Y Jesús nos deja ver que el tipo de religión que Él quiere es la religión del corazón. No se trata meramente de lo que hacemos externamente, sino de lo que somos internamente. Porque del corazón mana la vida, Proverbios 4:23, ¿no? Jesús dice en otro lugar que del corazón brotan las acciones de los hombres. Y cuando de dinero se trata, el uso que hacemos del dinero es un indicador de lo que hay en el corazón. No podemos ver el corazón, pero la forma en que gastamos el dinero y usamos nuestras posesiones dice algo de nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? Dios lo sabe. Y posiblemente tú también. El corazón está en algún lugar. Dice, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Está en el lugar donde está tu tesoro. Si quieres que tu corazón esté en el objeto correcto, usa tu dinero y tus recursos para ese objeto. Adivina lo que sucederá si tú ayudas más a los necesitados. Amarás más el dar que recibir. Si tu corazón está en las cosas de Dios, tus recursos lo seguirán. Hacer un diagnóstico del corazón, hermanos, no es tan fácil. Pero es lo que Cristo está haciendo aquí. Él nos está diciendo, examínate. Examina dónde está tu corazón. Es donde está tu tesoro. Toser tenía 4 preguntas que él hacía para ayudar en esto. Dice, ¿qué es lo que más valoramos? ¿Qué es lo que más odiaríamos perder? ¿Qué tiendes a pensar con mayor frecuencia cuando estás libre para pensar en lo que quieras? Y finalmente, ¿qué nos brinda el mayor placer? Y tú puedes tener una idea de dónde está tu corazón. La palabra de Dios nos habla de lo que sucederá con este mundo. Y nos da directrices para tomar eso en cuenta. El saber que este mundo es temporal nos debe imponer un estilo de vida correspondiente. Si es cierto que creemos que este mundo dejará de ser, ¿seguiremos depositando aquí? El Señor no tarda en cumplir su promesa, 2 de Pedro 3:9. Sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Tú crees eso? Dice luego Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Todo lo que la gente ama. Eso es lo que dice que va a ocurrir. Obviamente, el estilo de vida del cristiano como peregrino exige vivir por la fe, no por vista. ¿Recuerdan cómo Moisés escogió vivir en Hebreos? Capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés fue un buen inversionista. Moisés estaba invirtiendo en el reino de los cielos. Quiera Dios abrirnos los ojos por la fe para ver lo que la mayoría no puede ver. Por eso Pablo oraba por los Efesios. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Randy Alcorn lo explicó de esta manera. Supón que yo te ofrezco $1,000 para que lo gastes hoy como tú quieras. Pero supón que te doy a escoger. O los tienes hoy, los $1,000, o puedes tener 10 millones el año que viene, si tú estás dispuesto a esperar. Solo un tonto, dice él, tomaría los 1,000 hoy. Sin embargo, eso es lo que hacemos cuando nos aferramos a lo que solo durará por un momento, pasando por alto algo de mucho más valor que disfrutarías después por más tiempo. En conclusión, la exhortación de Jesús es ser rico a la manera de Dios. Invierte tu vida, tus días, tu energía, tus posesiones, tu salud, tus relaciones en lo que vale la pena. No desperdicies tu vida. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo que Dios te presta o pone en tus manos para que administres es para que tú lo uses para bendecir a otros, para su reino. Me llamó la atención leer en Lucas 8 a un grupo de mujeres que sirvió al Señor y a sus apóstoles. Y dice, y de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Para qué tú estás viviendo? Tú puedes ganar el mundo entero, pero si pierdes tu alma, no tienes nada. Lo dejas todo. Por eso Lucas 6:24 dice, ¡ay de vosotros los ricos!, decía Cristo, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Eso es lo único que van a recibir, lo que tienen aquí. O buscas el consuelo de las riquezas celestiales y serán tuyas para siempre, o buscas el consuelo de las riquezas terrenales por un tiempo para luego dejarlas para siempre. ¿Cuál es la mejor inversión? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando los fariseos oyeron estas cosas, ¿saben lo que hicieron? Se burlaron de Jesús. Dice, ellos eran amantes del dinero y por eso se burlaron de Jesús. Jesús les dio una parábola, la de Lucas 16. Había un hombre rico que hacía banquetes todos los días con esplendidez. Y a su puerta estaba uno llamado Lázaro, un mendigo. Dice que anhelaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Dice que después murieron los dos. Pero dice que el rico se fue a un lugar de tormento, porque él no había creído en el Señor Jesucristo. No se había arrepentido. Y él entonces pidió, por favor, consuélenme un poco que estoy atormentado en esta llama. Dijo, no, tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. ¿Cuándo tú quieres tu consuelo? Debemos hacer tesoros en los cielos. La vida de agonía de Lázaro se había acabado. Su verdadera vida de gloria acababa de comenzar. Pero yo me pregunto, ¿qué marcará tu muerte? ¿El inicio de una eternidad de tormento o el comienzo de una eternidad de consolación? Dice Alcorn, Jesús nos está poniendo a decidir. ¿Una vida desperdiciada en la búsqueda de riquezas sobre la tierra o una vida invertida en la búsqueda de riquezas en el cielo? Cada latido del corazón nos acerca un paso más a la eternidad. Cada día la persona cuyo tesoro está en la tierra se aleja de su tesoro. Cada día la persona cuyo tesoro está en el cielo se dirige hacia su tesoro. Aquel que pase su vida alejándose de su tesoro tiene motivos para la desesperación. Aquel que pase su vida dirigiéndose hacia su tesoro tiene motivos para regocijarse. ¿Dónde está tu tesoro? No hagan tesoros en la tierra. Antes bien, acumula tesoros en los cielos. Comienza ya, hoy. Si tú estás sin Cristo, te invitamos a venir a los pies de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa a Jesús como tu Salvador. Y Él reorientará tu corazón para que tu Dios y tu deleite no estén en las cosas temporales, sino en el Dios vivo y eterno, que no solo te perdona tus pecados, sino que te permitirá disfrutar de todos estos tesoros que Él tiene para los suyos.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.